Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Tengo una idea muy millonaria que seguramente ya se le ha ocurrido a la gente, pero no sé por qué WhatsApp no lo hace, que es que existan grupos de WhatsApp que se eliminen automáticamente. ¿No es tan increíble eso?
Sí.
O sea, que por ejemplo, hagamos un grupo que se llame Fiesta Sorpresa para Ana. Y entonces, pues es un grupo que solamente tiene el propósito de hacer una fiesta sorpresa para Ana y pasando esa fecha ya. Entonces, como que dices, ah, se desactiva el primero de julio, haz de cuenta. Y ya, pum, solito. Entonces ya no tienes la necesidad de estarte saliendo.
De ir a sacar gente y eliminarle.
De sacar gente.
Y de despedirte.
Porque siento que hay veces que tenemos grupos innecesarios, pero a mí, no sé ustedes, pero a mí me da a veces como pena así de, ¿cómo voy a salir? Aunque el grupo esté más oxidado, o sea,
sí.
Digo, pues aquí sigo. O luego veo así, del otro día vi uno de un amigo así de, Bruno abandonó el grupo y yo. Y como que también cuando es alguien más digo, ay, qué culero, pero en realidad después pienso, pues sí, ¿para qué
pues
sigues
¿para qué
ahí?
Tienes ahí un montón
basura.
De grupos que ni usas?
Ajá.
Sí, estoy de acuerdo.
Y siento que si existiera la opción de que se disolviera así desde un inicio le pones caducidad, ya nadie tiene ese pedo, ¿no?
O si tú lo creas, a ver, también vamos a hacernos responsables, no necesitamos que la aplicación lo haga por nosotros. Si tú vas a hacer un grupo para organizarles la fiesta sorpresa Nando, pues cuando se termine la fiesta sorpresa, saca a toda la gente del grupo y elimina el grupo y listo.
Debería ser tu labor, ¿verdad?
Pues sí.
Me ha pasado que hay gente que dice, amigos, gracias por todo, voy a cerrar el grupo. Solo me ha pasado como una o dos veces.
Creo que era el de tu cumpleaños, así le hice y eliminé todos, o sea, salieron, no me acuerdo. Creo que por ahí sigue. Pero el punto es que también WhatsApp ya está implementando como que mensajes que se autodestruyen. De hecho, es una noticia que salió esta semana que estamos grabando. Y no sé bien cómo funciona porque no he actualizado mi aplicación. Pero entiendo que tú le puedes poner como
que dure hasta 7 días,
que
según
dure hasta
yo, ¿no?
7 días, exactamente, cuando son como chats, como persona a persona. Y cuando tú eres el administrador de un grupo, puedes mandar mensajes que también se autodestruyan en cierto tiempo, pero solamente lo puedes hacer tú como administrador. No sé si también te escucharon o capaz que por ahí lo viste, que tal vez por eso dices, ah, que sean grupos que se autodestruyen.
No había escuchado eso, pero se me hace, incluso mi idea se me hace mejor. Se me hace más práctica.
Más revolucionario. El Javier es más revolucionario.
Judy, por ejemplo, ¿tú usas Telegram, ¿no, Nando?
Sí, pero para la oficina.
¿Pero Telegram no tiene esta forma de que se destruyan los grupos?
Pues casi no lo he explorado, pero seguramente ellos sí te podrían comprar la idea, porque Telegram siempre va súper avanzado en comparación con WhatsApp. Y creo que incluso es más bonito el chat, pero no lo recuerdo.
Chéquense, estoy abriendo mi chat con Ana, por ejemplo.
Ay, sí, tenemos como 3 millones de grupos, ¿no?
23 grupos en común. Espérate, voy a ver con Ando. O sea, y de esos 23 estoy seguro que la mitad son así de...
Sí, más de la mitad ni los usamos.
24, o sea, ahí estamos. Tenemos casi el mismo cantidad de grupos en común y estoy seguro que hay muchos que...
O sea, que la gente se repite y que falta una persona porque en el cumpleaños de Javier, pues no está Javier, en el de Ani no está Ani, porque se crearon justo para que esa persona no estuviera, ¿no? Y ahí terminan y después como que, ajaja, no es cierto, no está Ani, métanla. Y la terminas metiendo a un grupo donde están todos, güey, y es como, ¿para qué si ya existe otro, sabes?
Exacto. Ay, pues bueno, esta era mi idea millonaria. Si ustedes tienen otra idea que se pueda sumar, estaría bien.
Pero pues en lo que se inventa esto, pues hay que ser responsables y eliminen los grupos. Porque uno le da pena salirse del grupo, ser la única persona así de, ay, bueno, ya me voy.
Y tienes razón, si el administrador o quien creó el grupo lo diría desde un inicio así, oigan, este grupo se va a autodestruir, bueno, no auto, ¿no? Pero se va a destruir tal día, que sí lo cumplas, ¿no? Que digas como, güey.
Sí, pues sí. Sacas a todo el mundo y luego eliminas el grupo y listo, ya desaparece el grupo.
¿Sabes? Yo...
Porque de nada sirve que tú te salgas, el grupo se va a quedar ahí, la gente no se va a... O sea, va a ser lo mismo, la gente no se va a salir.
Los cobardes como yo nunca nos vamos a salir de ninguno.
¿Sabes? Yo tampoco aplico, me salgo. Yo aplico una, poner en el título del del grupo, como este grupo se va a autodestruir pronto o algo así, no me acuerdo, palabras menos porque tienes como un límite, o siempre que creo un grupo, aviso, o sea, yo doy por hecho que ese grupo se va a destruir y digo, oigan, este grupo se creó para el cumpleaños de Javier,
pero
y
a ver, al final lo vamos a
borrar. Pero no lo destruyes.
Es que no recuerdo porque estoy grabando en el celular, pero ahorita quiero revisar si es que todavía lo tengo, el del tu cumpleaños, pero estoy seguro que lo borré.
Ana y yo seguimos en cuatro que hiciste. Oigan, pues bienvenidos a un nuevo episodio. Ustedes díganos si son team salirse del grupo o les da miedo como Ana y a mí y permanecen. O mejor aún, si son de los que tienen esta gran responsabilidad de destruir los grupos que crean.
Mira, hasta me da a veces hasta me da FOMO salirme de los grupos.
Sí, sí está cabrón, como la ansiedad, la mini ansiedad tonta, sí. Pues, pero que te empieza a generar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Según yo sí lo borré, ¿eh?
¿Ah, sí?
Según yo sí borré el de Javier, porque lo estoy buscando y no me aparece. Entonces, mira, estrellita para mí.
Pues sí. Muy bueno, bien, pues bienvenidos a este episodio. ¿Qué número es, amigos?
Es el episodio número 15, ¿no? Sí.
Ah,
sí, sí, sí. Si fuese temporada normal, ya estuviéramos acabando.
Estaríamos
este
acabando. Pero COVID.
Pero, no. Pero COVID. Pero nada es normal después, en 2020. Bueno, pues pásele a lo barrido. Síganos.
Yo soy Yanni.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Bienvenidos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¡Yuhu! Me compré una lavadora y sin ayuda de mis papás, nadie nos dijo.
Hoy voy a volver a sacar un tema que me inspiró Grey's Anatomy, por supuesto.
Es claro, ¿a quién vemos? Seguimos en pandemia.
Ay, pues es que sí está buena, la verdad. No voy a decir que no.
Nunca la he visto, ya le voy a dar la oportunidad.
Sí, vela, está buena, está buena.
No, no sé.
Hay un capítulo en el que Meredith Grey, que es como la protagonista, tiene que ir a avisarle a una chica que su esposo está en una ambulancia, que acaba de tener un accidente y que es, lo más probable es que se vaya a morir, ¿no?
Uf.
Y entonces ella dice como, pues es que me impacta como el papel que podemos jugar en la vida de la gente, ¿no? Esta es una chica con la que, porque trabajaba también en el hospital esta chica, ¿no? Es una chica con la que trabajamos en el mismo lugar desde hace muchos años, pero nunca la he visto, nunca nos hemos saludado. Y hoy voy a jugar el papel de ser la persona que le va a anunciar pues, el peor día de su vida, ¿no? Y así es como ella me va a recordar cada vez que me vea en los pasillos del hospital. Se va a acordar de que yo fui la persona que le dijo que es el... O sea, ¿cuándo fue el peor momento de su vida? Y entonces como que me puse a pensar que está cañón los diferentes papeles que podemos jugar en la vida de las personas. Tanto en la vida de las personas con las que... nos juntamos seguidos, a las que vemos seguido, uh-huh. Como el papel que jugamos en la vida de los exes, como el papel que jugamos en la vida de gente que a lo mejor, amigos que tuviste en la universidad y que se quedaron en amigos con los que conviviste en la universidad y a lo mejor tienes en redes sociales, pero ni siquiera convives con ellos ni nada. Y como en todos ellos, como juegas un papel diferente, ¿no? Y como también hay gente que ha llegado a jugar papeles en tu vida y que pueden ser papeles muy importantes a pesar de ser gente que pasó y se fue, pero no deja de ser alguien que a lo mejor después de muchos años te acuerdas de esa persona y dices, ay, qué bonito porque, no sé, el día que me cortaron y estaba yo llorando en la escuela, esta persona se acercó y me dio un abrazo y eso es lo que yo, o sea, yo hasta el día de hoy lo recuerdo, pero ya no es alguien con quien yo me lleve o no es alguien a quien yo le escriba, pero jugó un papel muy importante y cuando te acuerdas de esa persona dices, qué bonito, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que mi hermano tiene un amigo que siempre dice que nos recuerda con mucho cariño el día que su hermano se murió y que nosotros estuvimos ahí para él, ¿no? O sea, como que esas... Y claro, que nos quiere un montón a los cuatro, ¿no? Entonces, como esas cosas que dices, wow, está muy cool como pensar Que también puede ser hasta el tóxico, ¿no? En la vida de uno de tus ex. Y que
sí, el te recuerdo odien, puede ser bueno o malo,
que
¿no?
Que te odien así horrible porque fuiste una persona súper tóxica con el ex y lo hiciste sufrir un buen. Y pues ese es el papel que juegas en la vida de esa persona. Y está cabrón pensar en todos los papeles que jugamos y que no es exactamente la persona que somos, pero son los papeles que jugamos en la vida de los demás.
Y que incluso a veces hasta desconocidos, ¿no? O sea, pienso como en estas cosas de... No sé, desastres, un terremoto, un sismo. O sea, ¿cuántas historias? Pues
tú has contado, ¿no? La chica que incluso te agarró para el documental.
Sí, pero, y digo, es gente que, pues, que ni conoces, pero son momentos. Más bien el momento es tan importante que haces que la gente se quede, como dices tú, ¿no? Ani, en un recuerdo de un rol muy importante.
Sí, a veces son como indirectos, como cuando te toca hacer, justo que platicabas el tema antepasado, Ani, de los jefes, los buenos jefes. Estos jefes que al fin de cuentas tienen que decir, tienes que decirte, pues te voy a despedir, o porque o haces un mal trabajo, o esa persona que estaba liderando un proyecto que se acaba. Y que era bueno y que tenía toda la fe y la esperanza y le iba muy bien, pero por recursos se tiene que acabar. Entonces esa persona que es como, güey, imagínate, a mí me pasó mucho y me pasaba mucho con un compañero que de repente estábamos como en proyectos bien chidos involucrados y él era el responsable como de siempre mantenernos positivos y de repente llegaba un punto en que ese proyecto desaparecía y por más así de la nada, es como si de la nada tu trabajo se acabara y esa persona jugaba el papel de decirnos, güey, pues lo siento, o sea, esto iba muy bien, pero de la noche a la mañana así son las empresas, ¿no? Y pues tienes que irte y tienen claro. que acabar ese proyecto. Y me así como que se me viene a la mente justo también en el ámbito laboral, cómo alguien juega un papel muy importante en tu vida, ¿no?
Y también, no sé si les ha pasado que hay veces que actos, yo tengo por ejemplo una historia cuando íbamos en la prepa cáncer, iba yo por el lago, donde Ani y yo vivíamos había un lago, ¿no?
Sí.
Y entonces vi una chica que iba en nuestra escuela un año más arriba, que en realidad pues simplemente sabes que va en la escuela y además trae uniforme, ¿no? Y le dije como, ah, pues te doy un ride y ya, me dijo, es que no hay nada en mi casa, entonces llegamos a mi casa, pues como sabíamos quién éramos el uno al otro, aunque no éramos amigos, entonces llegábamos y mi mamá dijo, ah, pues hizo de comer mi mamá y recuerdo que hizo tortas de papa. Y esta chica dijo, ¿qué son tortas de papa? Y yo,
no conoces las tortas
de papa. Y yo, no conoces las tortas de papa. Y entonces ya hizo mi mamá de comer, ya comimos y de repente esta chica se puso a llorar, bueno, no a llorar así, pero como que se le salió la granita y me dijo, es que me la pasé muy bien y nunca había comido tortas de papa. Y imagínense, eso fue en la prepa, hace cuántos años. Y hace poco, como un año, se casó y me mandó un inbox, porque entonces somos amigos de Facebook, literal. O sea, yo no lo he vuelto a ver, yo creo. Y así como, ah, te recuerdo con mucho cariño, me voy a casar y quiero ver si puedes venir. Era en pandemia, no fui, pero al final fue eso como de, ah, pues ese día, por una historia de vida que supongo que no la conozco yo, pero el hecho de haber ido a mi casa y comer tortas de papa, algo la de haber movido, ¿no? Y eso se le quedó como un gran recuerdo. Y en realidad es que para mí fue como, ah, pues un ride. Como hay cosas que para mí pueden ser muy importantes y la gente que formó parte claro. de eso han de decir, güey, ¿y tú
y
qué?
Y eso
¿no?
pasa. A lo mejor ni siquiera te das cuenta que lo que hiciste o el momento que viviste con una persona, o sea, para ti puede no ser importante, pero para la otra persona puede significar muchísimo. Y puedes tú hacer ser un papel muy importante en la vida de esa persona, pero que esa persona para ti sea... Igual y a veces ni te acuerdas de esa claro. persona y cuando te escribes como, ah, sí, claro, sí me acuerdo que hace un buen cuando estaba en la prepa, pero está cañón cómo puedes tú marcar a una persona por algo que para ti no significa tanto, ¿no?
Creo que a veces también hacemos menos lo que podemos hacer por los demás, ¿no? O sea, porque yo recuerdo que cuando estábamos en la facultad, mi amiga Isis y yo hacíamos fiestas, así, ella en la facultad de Derecho y yo hacía las de comunicación, ¿no? Entonces, como que hacíamos una fiestota, pero era cosa como interna de la facultad, y teníamos 20, 21 años, y la verdad es que en una de esas yo me acuerdo que conocí a un DJ en Guadalajara y le escribí para decirle que si se podía, que si le pagábamos los viáticos y una cantidad, te lo juro, así significativa.
Irrisoria,
no sé ni qué signifique, para tocar en la fiesta tampoco. De la facultad. Y dijo, ah, sí. Entonces fue, y así te lo juro, a los 2 años me acuerdo que me etiquetó en una publicación que decía que yo había sido la persona que lo había llevado como a trascender la frontera de Guadalajara y a tocar en otros estados, porque a partir de entonces como que comenzaban a contratarlo y como que la gente se quedaba que el güey era bueno.
No
y gracias
si
a eso
Armin Van Buuren.
O sea, como el punto es que la verdad digo, no es, o sea, es muy buen DJ, pero la verdad es que yo me acordaba de él y fue para una fiesta de la facultad. O sea, tampoco es como que fuese algo impresionante.
Y
pero
que
para
tú también necesitabas de él. O sea, no es como que tú despertaste y dijiste, quiero hacer la labor.
Hacerle un bien.
Hacerle un bien.
Claro, claro. O de repente que dices, ah, pues, o sea, como ahorita que trabajamos tú y yo en Medios Ani, que de repente agarramos a, entrevistamos a alguien. Y para ese alguien es muy importante porque es una entrevista en un medio chido. Y para nosotros, digo, volvemos a lo mismo, no es como que hagamos, nos hacemos menos, pero el medio es importante, está chido, y que invites a alguien así, como que juegas un papel importante porque se siente bien, ¿no? Que te inviten a ese tipo de cosas. Y me, que se me quedó muy clavado también ese del DJ que me agradeció años
después. Qué bonito. Es que está cabrón, o sea, está cabrón lo mucho que puede significar para alguien, ¿no? O
inglés. Es cierto.
O incluso así puede ser como. Tú puedes ser la gota que derrama el vaso de algo, no sé, que alguien ya esté, como cuando te quedan esos traumas de un ex que siempre te hace como lo mismo y luego conoces a otra persona y te vuelven a hacer lo mismo y explotas y a lo mejor a la persona de la que recuerdas es la última persona que puso la gotita para que se derramara el vaso, pero a los anteriores, o sea, a las personas anteriores no las recuerdas, pues te tocó el papel de la gota que derramó el vaso y que te odien por esto aunque tú no seas 100% culpable de algo, ¿no?
Y esto me recordó un tema que ya habíamos hablado de cómo somos todo en la vida, ¿no? O sea, cómo yo puedo decir, güey, Ana es poca madre, y es, pues, según Javier, ¿no? Pero claro, seguramente alguien puede decir, Ana es odiosa y tal vez hay algo de razón en la verdad que esa persona esté contando, o alguien diga, Ana es X, bien peda o bien portada, o bien, ¿no? O sea, como que es...
Por un momento no alcanzaba como a relacionar las cosas y dije, güey, se me hace que nomás Javier quiere hablar mal de Ani.
No, me refiero a eso, o sea, como que pues cada quien tiene distintas cosas de nosotros, sobre todo la gente que nos conoce por momentitos, pues no sabe quiénes somos, no solo tienen, claro, eso poquito que les damos y a veces es bueno y a veces es malo.
Es también ya le hemos hablado como, sí, o sea, el que tú crees que para alguien no es tanto amigo, pero tú eres muy amigo para esa persona y que de repente te invita como a su boda o te invita a una gran fiesta y yo sí me he cachado diciendo, güey, pero es que siento que no somos tan amigos, güey, sí, ¿por qué me está invitando a esto? Y me siento comprometido a ir porque pues la verdad es que siento que somos muy amigos para él o para ella, pero yo no lo siento así. Pero es justo esto que dices, ¿no? Porque tal vez en algún momento hicimos algo muy importante para ellos y tal vez nosotros también tenemos a una persona así que ahorita no se nos ocurre, pero tal vez tenemos como nuestro papel, a nuestra persona importante, aunque no esté tan cerca, ¿no?
Claro.
Seguro, sí, tenemos.
Si nuestro profesor de canto de primaria está escuchando esto, me traumaste de por vida. Después de que me dijiste que cantaba bien feo. No.
Ah. En el ese tipo de cosas. O sea, él jugó un papel en tu vida.
Pero me traumó años, güey. Claro. Y el güey no se dio cuenta y obviamente no creo que lo haya hecho con malicia, pero el güey dijo, no, tú no cantas. Y se lo dieron a una chica que y también me traumó ella, que ni culpa tiene, ¿no? O sea, claro, como dijeron que ella te cantaba muy bien, yo dije, como, te odio a ti también.
¿A quién?
No voy a decir.
Yuridia.
Tal que escuche el podcast.
Se llamaba Yuridia.
Qué sonso.
Oigan, gran tema.
Pues claro, lo pusiste tú, ni modo que no te eches flores.
Lo
puso Ana.
Ah, sí.
Sí, enfócate, Nando.
¿Qué puso Ana?
Al papel de desgracia que estás jugando en este momento en mi vida.
Es verdad.
Que la gente nos diga estos momentos que identifiquen de gente a lo mejor no tan cercana a ellos y cómo los ha afectado para bien o para mal, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Eso.
Mientras más crezco, más me suenan las rodillas. Nadie nos dijo.
Ya hemos platicado de cómo, si tenemos hermanos mayores, de repente ellos formaban como una idea de lo que iba a representar ser adulto, ¿no? O llegar a los 30, o en mi caso, mi hermano mayor a los 40, que ya entró a los 40. Entonces, mi tema es justo las personas que fueron treintañeros antes que nosotros y todo lo que ellos hicieron que nos daban una idea de lo que nos tocaba, ¿no? De lo que debería de tocarnos, ¿no? Pero siento que también yo lo he platicado en otras ocasiones, que nuestra generación ha cambiado y que probablemente la generación arriba de nosotros, por más, o sea, pónganle 5 o 6 años, pues tiene diferentes intereses, ¿no? Puede ser que quieran tener hijos, puede ser que tengan, que sean, que ellos sí hayan invertido en una buena Afore y ya estén como ahorrando, pero digo que siento que nuestra generación, no sé, capaz que me estoy echando muchas flores, es una nueva generación de treintañeros. digamos que somos mucho más conscientes, que tenemos como esta forma como de cuestionar las cosas. Y bueno, la mayoría de las, espero que quienes escuchen esto se cuestionen todo lo que tienen y lo que son. Y creo que llegamos como a ser una nueva generación de treintañeros, ¿no? El otro día estaba viendo una película que no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Salía esta... Kill Bill, ¿cómo se llama la de Kill Bill?
O sea, no nos acordamos de nada.
No importa.
Estaba viendo una película. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama la película. Pero bueno, el punto es que la
Uma Thurman se llama, ¿no?
Uma Thurman, ajá. Y Meryl Streep. No me acuerdo cómo se llama esa película. Es una chick flick, pero recuerdo que ella tiene 30 y sale con una persona menor, como 15 años menor. Entonces recuerdo que la pintaban a ella a una treintañera.
Así le decía, ¿no?
Ajá, justo. La planteaban como unas saltacunas y aparte ella misma como que la estereotipaban en algo que yo ahorita digo, güey, yo tengo 30 años y la verdad es que sí quiero hacer lo que se supone que ella no querría, ¿no? Por ejemplo, ella decía, güey, pero es que yo ya no quiero salir de fiesta nunca. Quiero quedarme y encontrar el amor de mi vida y quiero que nos cocinemos y hagamos de cenar y no quiero salir más de la casa sin él. Y es como, no, o sea, creo que ya llegamos a una edad en la que podemos enfiestarnos, podemos seguir saliendo, podemos desvelarnos, quizá no tanto como antes, pero lo queremos seguir haciendo, ¿no? Y ella también en su cabeza tenía como la idea de quiero tener hijos y no hay otra cosa que me quite esto, ¿no? Y es algo que les pasa porque era muy evidente, porque era una psicóloga con la que iba y la psicóloga le hacía ver que era algo muy propio de su edad. Entonces yo decía, güey, no, o sea, creo que hace, o sea, esa película es de 2005, o sea, años atrás. Pues la verdad es que sí, el hecho de tener que todos a los 30 y tantos se nos meta un chip de tener hijos, de querer tener hijos, o que ya no queremos salir para nada con nadie más y queremos encontrar el amor de nuestras vidas, pues la verdad es que no, o sea, ya somos una generación diferente de treintañeros. ¿No les ha pasado que quizá no hacen match con lo que sus mayores de 30s, ya casi ahora 40s, vivieron a sus 30?
Pero yo creo
30?
Que más, ¿no? O sea,
en mis papás, cuando, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Ahorita que dijiste como de 5 o 6 años más, yo, por ejemplo, digo, mi hermano no me lleva 5 años, pero me lleva 3 años y no lo veo como. O sea, lo veo más como yo. Y tengo amigos también más grandes, de 35, 37, que no los veo tampoco en ese sentido. Siento que más bien gente más grande, ¿no?
Sí.
Arriba de.
De 40, tal 40. Vez.
Que ahorita tengan arriba de 40, pues.
Sí, es que tal vez yo como me relaciono, o sea, como si tengo en mi. En mi cabeza.
Es que aparte de tu hermano sí te llevas más, ¿no? Más
con 10. Mis hermanos sí me llevo más. Y mis hermanos, digamos, o sea, conozco a tus hermanos y digo, ah, sí, 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 creo que podamos hacer match. Pero siento que tal vez mis hermanos sí tienen diferentes intereses a los que yo tengo justo ahorita a los 30.
Bueno, que también hay de todo, ¿no?
Sí.
O sea, también habrá gente de nuestra generación que eso es lo que está buscando. Y digo, cada quien sus drogas.
Pero lo que sí estoy de acuerdo en lo que dices es que me parece que en general sí somos una nueva generación. Con estos matices que dice Ana, ¿no? Hay gente que quiere ser mamá o papá joven. No hay gente que a los 22 contrató una Afore porque fue mucho más visionario que nosotros. Pero
mucho más.
No sé, o sea, por ejemplo, si pienso en la edad de mis papás y veo lo que hacían o quiénes eran a los 30 con nosotros, ahí sí digo, güey, hay un abismo.
No, claro, mi ¿no? mamá ya tenía dos. Mis papás ya tenían dos hijos.
Mi mamá fue mamá grande de mí, o sea, de mí, que fui el último, me tuvo a los 31. Y para su época era como.
¿Era grande? Porque.
Pues es que era el último. O sea, sí. En su época era.
O sea, para
mamá
ser
grande.
Mamá, ¿no?
Sí, para ser mamá.
Para ser mamá grande.
Tercer hijo.
Ya tenían una casa. O sea, ahorita tú dices, güey, ¿con qué ojos? No, digo, también obviamente la época era distinta. Supongo que las facilidades eran otras, pero también creo que. Supongo que también era como que nada más podías encajar en un perfil, ¿no? O sea, como que.
Sí, había un camino y listo, ¿no?
Solo había uno. A mí me parece increíble relacionar esto que dices, Nando, con los festivales de música. Como que siendo que justo antes era eso, ¿no? De un festival de rock, pues solo iba gente de rock. Y un festival, no sé, de electrónica, solo iba de electrónica. Y últimamente hay gente que lo critica, yo lo aplaudo. Como que en un mismo festival puede estar.
Hay de todo.
Hay de todo. Porque creo que un poco es reflejar que las nuevas generaciones somos un poco de todo.
Sí.
Que un día puedes decir, güey, el viernes sí quiero ponerme una fiesta de miedo y no y de desvelarme, pero también el próximo viernes se me antoja lo que decías de esta chica, ¿no? De la película, pues cenar con tu pareja o no hacer nada. Y, o sea, como que siento que podemos elegir tener todo a la vez y eso lo veía yo muy reflejado en estos festivales que dices, güey, sí me gusta este grupo, pero también me gusta este güey que en géneros no tiene nada que ver. Y antes te hubieran dicho, decide, ¿no? Tienes que decidir
sí,
cuál de los dos.
O paga, o tienes que pagar para ir a los dos, para ir a ver a un artista en cada uno, ¿no? Y dices, no.
O si metían a uno que medio se parecía, pero no era del género, hasta la abuchaban, güey. Y le ponían, aventaban cosas.
En Intocable, en el Vive Latino de hace 2 años, ¿no? Sí estabas tú, Ani. Yo recuerdo que estaba Javier, pero no, creo que sí estabas tú también. Que fuimos a ver Intocable en el Vive Latino y es como, wow, una banda... Un grupero en un festival se supone que es de música rock en español, es como, órale. Pero evidentemente el Vive Latino sí se ha diversificado muchísimo de hace muchos años para acá. Pero justo es eso, como antes podíamos como caer en estereotipos de décadas o de edades y ahora justo se están rompiendo porque nos damos cuenta de que somos personas diversas, que queremos diferentes tipos de cosas, ¿no? Y se me hace bien dejar en claro que no estoy juzgando a la gente que tiene 30 años y está pensando en tener hijos. O sea, es una buena edad, o sea, es un buen momento para tener hijos. Pero me refiero a que justo antes, como decía Ani, las familias ya a los 30 ya eran como mucho más... Ya había familias, o sea, ya a los 30 ya tenías un núcleo familiar propio, ¿no?
Sí,
y
o sea,
ahora
antes...
entrando a los 30, pues vamos viendo si la persona con la que estamos vamos a quedar el resto de nuestras vidas, si seguimos saliendo con más personas, o si ya nos establecemos. Y antes a los 30 era, ya tenemos hijos,
antes
estamos casados.
Ese parecía, o sea, parecía ser el único camino, ¿no? El tener familia, hijos y listo.
Sí, justo.
Que es un poco también, creo yo, va un poco de la mano con lo que platicábamos con el licenciado Domínguez de su meme de...
Los adultos,
¿no? De arte que se vayan los adultos, prendemos el porro. Pues sí, claro, esa idea que teníamos nosotros de los adultos, pues no es lo que hoy somos nosotros.
Claro.
Esa idea que teníamos de los treintañeros que veíamos en películas, en series, o que veíamos, o sea, o que sabíamos de nuestros papás, o que veíamos de gente grande cuando nosotros éramos unos niños, pues no es lo que somos hoy en día. Entonces, por eso ni adultos nos sentimos en este momento.
Y me parece bien interesante el diversificarnos. Me encantó. Hubo un meme que pusieron en el grupo de fans de Nadie Nos Dijo, comercial. Si no han seguido ese grupo en Facebook, métanse. Y pone a alguien como... yo viendo gente de mi edad teniendo hijos y Afore, cosas así, y yo decidiendo comer en una servilleta
para no lavar platos.
Para no lavar platos. Y es un poco eso, como decir, güey, pues en mi estilo de vida treintañero opción A, decidí que estos son los conflictos que quiero llevar a este momento, como hay gente que son bebés, hay gente que es trabajo, hay gente que no, o sea, pero me parece bonito que se pueda diversificar. Y justo la semana pasada Ani nos hablaba, o hace dos, de tu etapa de ir a pasear a Kiwi.
De
y
la
entonces
nueva guardería.
Y encontrar una nueva guardería. Esa es una esfera ahora que es muy sólida, ¿no? O sea, gente que tiene mascotas o que tenemos mascotas y las adoptan, o sea, y fungen un poco el papel...
De un hijo.
Como habrá gente de hijos, como habrá gente que de plantas, como habrá gente que dice ninguna, ¿no?
Claro.
Y ahora todo cabe.
Tal vez ahí, de ahí la magia de que este podcast sea maravillosamente exitoso. O sea, de que justo estamos hablando de una nueva generación de treintañeros, ¿no? Porque de repente también creo que el estereotipo de treintañeros y todo lo que conlleva, o sea, ese peso de tener 30, decir, güey, es que ya es un adulto cabronamente grande, es como... No, o sea, no lo somos, o sea, y es, creo que es como la esencia de Nadie Nos Dijo, y creo que por eso mucha gente se siente identificada.
Y sobre todo que como que siempre tenemos este ya debería de, ¿no? O sea, a esta edad ya debería de lo que sea, cada quien como que se comparará con alguna cosa del pasado, obviamente, pero es muy liberador decir, pues tal vez no.
¿Por qué? Ajá. Claro, ¿por qué tendría que ser así?
Y sobre todo que también vivimos en una época, sé que todavía nos falta, pero... mucho más abierta y mucho más diversa, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, imagínense esto, unas hermanas de mi abuelo, o sea, nacieron como por ahí de 1920, tenían 10, pero de esas 10, 3 chavas, ya ni viven, pues, pero 3 mujeres nunca se casaron. Y en mi familia eran raras porque, pues, güey, si no te
casas... Las solteronas.
Claro.
Y luego habían ahí mitos atrás de ellas, pues todo mundo se los inventaba, pero el punto es que tenías que inventar un mito porque lo
para
que sí era verdad
no
era que
tener.
Tú no casada, o sea, una señora no casada estaba mal. Y entonces a esa cosa que estaba mal teníamos que componerle con un mito o un algo,
claro,
que les pasó.
Claro, teníamos que ponerle algo extraordinario porque no puede ser que si eres una persona normal no te hayas casado, ¿no?
Exacto, no pudo haber sido una decisión. Entonces ahora digo, güey, qué bueno que ya no tenemos tanto el peso de mi pobre tía Lola, que ahora puedes decir, güey, pues sí, no me he casado y, ¿no? O sea, como que cada vez luchamos menos contra menos corrientes, ¿no?
Estoy de acuerdo. Sí. Aparte hay como, a mí me pasó una época con, yo también, mi papá tiene 2 hermanos que no están casados, una hermana y un hermano, Y como que siempre se refieren a ellos como a los no casados. O sea, de los demás no pueden decir como, ay, sí, el tío Nacho que tiene 3 hijos. O sea, no dicen como todo. Como,
tío Nacho.
No hay como más descripción, ¿no? Pero cuando llegan a mi tía la soltera, es como, tu tía la soltera. Y es como, ¿por qué tienes que ponerle el adjetivo, no? O sea, claro, pues, ¿qué tiene de diferente que ella sea soltera o que él sea soltero, no? Pero pues,
para eso
ahí tiene
nombres.
Que ir el adjetivo, porque justo hay que justificar pues que él es el raro o la rara, ¿no? Que no se casó.
Y que seguro, digo, no conozco a tus tíos, pero si naces en otra época como menos abierta, seguro tú también te compras el yo tengo que ir justificando el por qué no me casé,
claro,
¿no?
Obvio.
Entonces sí. Es como, ah, pero soy muy feliz, ¿no? Tengo una tía que es como, pero la vida es a toda madre soltera, pues porque yo creo que aprendió a decir, tengo que ver que estoy poca madre para que la gente no me vea
tengo
con tristeza.
Tengo que decirle a la gente que estoy feliz porque si no van a creer que soy
infeliz, sí, y infeliz no estoy cumpliendo estoy el sola. Camino.
Siento que debemos de dejar de estereotipar a las edades para ya para no caer tampoco en el otro extremo, ¿no? Porque de repente se viene a la mente que ahora, digamos, somos una nueva generación de treintañeros, los treintañeros que no quieren tener hijos, los treintañeros que no tienen Afore, los treintañeros que no están fijos en un trabajo. No, porque hay muchas treintañeros de nuestra edad, o sea, mucha gente.
Ana tiene 6 años en su trabajo.
Exactamente.
Exactamente.
Y tenemos amigos
yo
que ya tienen hijos, que ya están casados. Y te digo, o sea, creo que más bien es, si vamos a hacer un estereotipo, que sea el estereotipo de que los treintañeros nuevos son tan diversos como quieran ser.
Eso.
No, para no
estoy
caer
de acuerdo,
en estereotipos.
Pero también creo que sí hay cosas que nos definen como generaciones, ¿no?
Bueno, ¿cómo?
O sea, no, sin caer en el estereotipo, pues también hay creo que hay cosas que nos definen como generación. O sea, pues al final sí vamos a ser una generación, por ejemplo, y es lo que decíamos en un capítulo, con futuros inciertos, ¿no? Porque la situación, el contexto
claro.
en el que vivimos como generación, pues sí nos deja como un poco desprotegidos para nuestra para cuando nos queramos jubilar, por ejemplo. O sea, creo que sí hay cosas que, sin caer en la
en estereotipos.
En estereotipos.
En estereotipes.
Pues sí nos marcan como generación,
claro.
Y tampoco creo que tenga que ser como malo, ¿no?
Sí, definitivamente. Ahorita
tal vez a lo mejor, no sé si es lo que te refieres, Nando, pero como evitar este comentario de las tías, por ejemplo, así de ¿cómo ves que los chavos de ahora ya no quieren tener hijos? Es como, pues tal vez no muchos, pero pues
claro,
hay unos
claro.
que sientes, no somos una generación, sí, así simplemente hay más opciones.
Como lo que decías, ¿cómo ves a esta persona que prefiere quedarse aquí en una fiestota en vez de viajar? Pues sí, güey, pues es muy su...
¿A ti qué?
Así, ¿a ti qué? Exacto, es tomar
decisiones. ¿Cómo ves que la mascota?
Pero claro,
la
ya cambié también ese punto y
sí,
ya
sí,
para...
Sí.
Para acabar este tema que ya se volvió largo es... Sí, o sea, como elegir y ser tan diversos como queramos, pero también sí tomar en cuenta el contexto, definitivamente.
Y la verdad, yo sé que estamos en una generación de futuros inciertos, pero por otro lado, qué maravilla tener 30 en esta época, ¿no?
Sí.
Sí,
y no,
la verdad, sí.
Y no en 1940.
Probablemente sí. No estuviéramos aquí si fueras... O sea, probablemente yo que soy el último hijo... Pues tal vez mi mamá no hubiera decidido tenerme si...
La mitad de las cosas que he hecho en mi vida estarían
hubiera
mal.
Hubiera sido como ahora, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿ustedes qué piensan de la nueva generación? ¿Cuáles son otras cosas que se nos están escapando?
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mi pago va a ser con tarjeta de crédito. Que se encargue mi yo del futuro.
Hace muchos episodios hablamos del hermano del medio y de la ley del sándwich, creo.
Sí.
Y este tiene más o menos que ver, pero yo no soy el hermano del sándwich, yo soy el hermano menor de 3. Y el otro día en terapia encontré como fui descubriendo muchas maravillas de justo de lo que es ser el hermano menor, ¿no? Siempre como que siento que si eres el hermano mayor, tienes cosas o tú sabes como, ah, si son el consentido o al que menos quieren o al que más regañan o lo que sea, y de menor siempre se dice, o muchas veces se dice, que es como el más consentido. No sé si en sus familias coincidan. Sí. Pero en mi casa, por ejemplo, yo descubrí en terapia que era el... Me llevo 6 años con uno y 5 con otro. Entonces como que mis papás obviamente experimentaron con el primero, luego con el segundo, y como que conmigo fue así de... ah, fui la crema light, ¿no? O sea, como que, ah, pues este ya no hay que verle mucho, no hay que fijarnos mucho. Y entonces yo me acuerdo que no me revisaban tanto la tarea, no hacían cosas por mí, pero al mismo tiempo, justo en terapia yo decía, pero yo porque salí, no sé si tan, pero sí medio ñoño. O sea, yo era una persona que se preocupaba por las calificaciones, que se preocupaba por hacer muy bien las cosas, pese a que no tenía a mis papás que estuvieran como ahí atrás de mí. Y dije, pues no creo que haya nacido como, ay, me gusta estudiar, porque también
reconozco
que
el niño prodigio,
¿eh? No, pues no me gusta estudiar. Entonces, cuando descubrí esto en terapia, se me hizo maravilloso, que era que en mi casa, por ejemplo, yo cuando era chico veía que mi hermano grande era el hermano problema, ¿no? Entonces, puro pedo con él, y yo veía a mis papás, entre comillas, sufrir así por la rebeldía del adolescente, de ese güey. Y luego el de en medio era como más tímido, como que le costaba, era muy tranquilo, pero más bien era, el problema con él era que le costaba mucho la escuela. Entonces tenía que ser como muy aplicado. Entonces,
¿a Oscar? Ajá. ¿Tan listo que es?
Pues yo creo que se empeñó en ser así, muy aplicado. Entonces como
porque
que...
Porque nacimiento no es, dice el Javi.
En cambio de nacimiento no eres, carnal.
En cambio ya me cambio yo... Genio. Genio desde la cuna.
Yo nací con torta bajo el brazo. No, y entonces dice... Bueno, descubrí en terapia que yo aprendí a ver todo eso y yo dije... Yo lo que tengo que hacer es no dar problemas, porque yo no quería que mis papás se la pasaran mal. Entonces yo decía, no quiero ni ser problemático de rebeldía, ni ser problemático académico. Entonces yo traté de ser, pues sí, de
la mitad.
Como invisible, un poco como desapercibido, como por mí no se van a preocupar ustedes, porque ya tienen muchas preocupaciones. Entonces yo solito era alguien que sacaba buenos promedios, que tenía buena conducta, y como cuando lo descubrí, me hizo todo el sentido de cómo mi vida se rigió en ser alguien intermedio, como dices, Ani. O sea, como que no de problemas. Y desde ahí me di cuenta que soy una persona que le huye a los problemas, que le huye al conflicto. Y dije, qué cabrón, cómo muchas cosas de las que descubres, en este caso de tu rol en tu familia, te permea tanto o hace que seas como eres hoy, ¿no?
Fíjate que me hizo todo el sentido con mi hermano el chico, y mi mamá siempre cuenta que pues ella tenía pues tres otros hijos que tenía que cuidar, y luego pues estaba Dieguito, ¿no? Que era el más chiquito. Y que Diego era como de, mamá, ¿me sirves un vaso de agua? Y mi mamá así, sí, espérame, mientras me ayudaba a mí a hacer la tarea, y mientras a Yoyo lo castigaba porque no sé qué, y a Lalo no sé qué. Y entonces digo, ¿me sirves agua? Y mi mamá así, espérame, dame 5 minutos. Y seguía así, hasta que cuando ya volteaba, Diego ya traía su vaso de agua. Claro. Porque él ya había ido a servirse su vaso de agua. Y ya, porque tenía que ser como más independiente, porque pues, justo era como... experimenté con estos tres, y a estos tres ya uno está en la adolescencia, y la otra no sé qué, y el otro no sé qué, y entonces él se volvió como mucho más independiente, y es el más aplicado en la escuela, y es el que menos problemas da, claro.
¿Y cómo está, cabrón? ¿Cómo es? Yo creo una cosa de, no sé si sea supervivencia, pues, pero pues eres un morro, o sea, no es como que esto lo analices a los 6 años de, ah, necesito, pero es como de, ah, pues yo resuelvo para, ¿no? Para equilibrar el desorden familiar en el buen sentido, ¿no? Como, ¿dónde causo menos problemas? Pues yo sirviéndome el vaso de agua, ¿no?
Claro.
Y es como, ah. Y también, quería preguntarle si ustedes reconocen dentro de sus roles, porque ustedes no, bueno, tú sí eres el más pequeño, ¿no? Y tú, Nona. ¿Qué, o sea, qué roles han descubierto?
Yo sí, yo también soy una persona como Diego o como Javier, que también al ser el menor creo que era muy consciente de los problemas que había a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo viví todo el tiempo con mi abuela porque cuando yo nací, o sea, fue muchos años de diferencia con mis hermanos. Entonces, pues me llevaron con mi abuela porque mi mamá tenía que trabajar y para no quedarme solo. Entonces, el punto es que yo como que hice muy consciente eso y nunca lo cuestioné. Yo jamás cuestioné como, ¿por qué yo estoy con mi abuela y mis hermanos están juntos con mi mamá? No, simplemente porque yo decía, güey, creo que tengo que quedarme aquí porque mi mamá no me puede cuidar. No hacía una reflexión más profunda porque mi cabeza no lo daba, porque era un niño.
No, pues claro.
Pero sí era muy consciente de, me tengo que quedar aquí y no tengo que causar problemas porque mi mamá necesita que me quede aquí, ¿sabes? Y de repente también mi mamá iba a visitarme a la casa de mi abuela a veces después del trabajo y decía, no, me voy a hacer el dormido porque... mi mamá se va a quedar despierta hasta que yo esté despierto, entonces ella tiene que trabajar mañana, entonces me voy a dormir, voy a hacer como que ya estoy dormido para que se vaya y se vaya a descansar ella. O sea, así de consciente era yo, ¿sabes? Porque yo justo creo que los menores, a veces en un contexto, digamos, más complicados que otros, sí son más conscientes de lo que está pasando con la gente mayor, ¿no? Y yo también creo que los papás de repente como que con los hijos menores pues ya es algo como ya visto, ¿no? Ya es como, ah, los niños, ¿sabes? Que si le dejas al niño ahí y va a seguir llorando, pues en algún momento va a dejar de llorar.
Claro, no le pasa nada.
Pero mientras tienes hijos mayores, digamos que el niño pues estás en un lugar safe, ¿no? Que ya sabes que no le va a pasar nada si él solito agarra agua. Pero no sabes si el mayor al irse y agarrar el carro solo algo le va a pasar, o si el que sigue, que está entrando a la primaria, algo le va a pasar si lo descuidas en la escuela, ¿sabes? Es como que los papás están experimentando junto a ti, pues ya es algo ya visto, pero con los grandes...
Con los grandes siempre estás experimentando. Ajá, cada etapa de la vida están experimentando algo nuevo.
Claro, entonces imagínense los papás con 4 o 3 hijos, como en tu caso, Javier, es como, no, o sea, ya el menor es el que siento que es el que menos me va a causar problemas. Voy a ver qué pedo con los grandes ahora, ¿no? Entonces por eso te descuidan un poco.
A menos que el menor sea el chico dinamita, ¿no? Así que el primer hijo tranquilo, segundo tranquilo y el tercero es el que empieza a dar problemas. Así él. No lo sé, pero sí, yo creo que no sé si es una regla, que por eso me gustaría hablar con ustedes y con la gente para ver qué piensan. Porque sí, de hecho había un estudio que decía el hermano mayor generalmente suele ser como el líder de la familia. El hermano de en medio es como el conciliador. Y el pequeño es el más independiente
y guapo
de la casa.
Los pequeños
guapo,
siempre somos los guapos.
Inteligente, ¿qué más? Creativo, divertido. De buen todo gusto. Esto lo dice un psiquiatra, ¿eh?
Todo esto se lo están inventando ustedes para sentirse mejor con su papel en la familia.
Humor, a menos.
Pero por ejemplo, eso que dices, Nando, yo me acuerdo en mi casa los horarios eran muy... O sea, yo tenía que llegar a la 1 de la mañana y luego por ahí que crecía y me lo iban subiendo a las 2 o así. Pero yo no era de los que podía llegar muy tarde. Pero pues de repente se hizo más laxo el asunto y me acuerdo que mi hermano el grande una vez le reclamaba a mi mamá. Es que a la edad de Javier yo tenía que llegar a las 12 y él ya hasta le estás prestando el coche, llega a la 1:30, no sé qué. Y mi mamá no tenía respuesta, pero yo creo que la respuesta era pues ya me vale madre.
Ya me vale madre,
y está bien, ¿no? Ajá, y es como no te pasó nada, no le pasó nada al otro. ¿Qué más da? Y porque la otra opción es yo ir por él. Qué hueva, ¿no?
Sí, ya,
o sea, si te
ya
pueden traer a la 1:30, pues ya, trae ya, así, 20.
A mi hermano el más chico, a veces hasta mi papá lo incitaba a que saliera así de, ¿por qué no te vas con tus amigos? Vete, ándale, te presto el coche. Y yo lo veía con cara de, ¿neta? Es neta. Después de todos los dramas y las peleadas que tú y yo nos echamos, a Diego le estás rogando porque salga de fiesta y le estás prestando el coche. Sí,
claro. Porque claro, ustedes se pueden ver como son un número par, pero tú eres, digamos, del par de los grandes.
Yo soy del par de los grandes,
o sea,
claro.
Les tocó más bien experimentar contigo. No,
sí. Sí, y aparte, pues yo creo que en mi casa o en mi experiencia, lo que más en mí causa como un como una diferenciación es que yo soy la única mujer.
Sí. Claro.
No tanto como el número de hijo, que también, o sea, ahorita que estás diciendo que los del medio son como los conciliadores. Normalmente mi hermano Lalo y yo, que somos los dos del medio, sí somos los más o sea, como que sí encajamos en este perfil. Pero creo que a mí lo que más lo que más puedo yo distinguir pues es la cosa de que soy la única mujer. Y ese es como el papel que a mí me tocó.
Y que eras chica dinamita.
Y que era chica dinamita. Chica dinamita. Que le hice la vida imposible a mis papás.
La hermana bomba, la hermana peligro.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Por ejemplo, en tu caso, los del medio sí eran conciliadores también, ¿o no necesariamente?
Ay, es que yo tuve una infancia diferente porque yo en realidad no viví con mis hermanos nunca. O sea, yo de verdad desde chiquito hasta
adolescencia. Pero no es una cosa solo de la infancia, es una cosa de que se queda como
sí,
para...
Yo creo que permea en otras cosas.
De hecho, no creo que esta cosa de ser conciliadores se dé en niños, es cuando ya se hacen grandes.
Claro. No, yo siento que más bien mi hermana es la conciliadora, pero insisto, creo que tiene como este papel de mujer.
Tu hermana, o sea, es la única mujer como
mi
Ana.
Mi hermana es la única mujer como Ana y está en el mismo lugar que Ana. O sea, es la segunda hija mujer. Entonces ella es súper conciliadora, es la que, pero como que de repente también se vale o ya ahorita de adultos como que trata como de valerse mucho, o sea, como que hacemos mucho equipo también de lo que pasa en la familia. Entonces yo como de chiquito, en cierto punto como adolescente, creo que una de las mieles que sí gocé fue el sentir que si no lo veía con mi mamá, lo podía ver con mi papá, lo podía ver con mi hermana o con mis hermanos, en un sentido como por ejemplo de dinero. Es como, oh, es que completamente, tengo que salir, sí, pero no tengo dinero para hacer esto. Bueno, lo voy a pedir a Rudy. Ya le marcaba a mi hermano y le decía, oye, güey, ¿me prestas esto? O, güey, ¿me prestas tu carro? Porque ya sabe que si mi mamá no me prestaba suyo, mi hermano me lo podía prestar. O, oye, hasta el que me lleva, o sea, el que sigo de él, o sea, mi hermano, el que yo sigo de él, también me llegó a prestar dinero por lo mismo, porque yo siempre decía, güey, si yo no tengo, mis hermanos me van a dar. Y no sé, como que ese punto ya lo vivía hasta adolescencia. O sea, cuando adolescente sí me valía mucho de... Tengo hermanos mayores que me pueden mantener.
Yo, por ejemplo, ahora que dices eso, me pasaba al revés en secundaria. Pues como éramos tres hombres y íbamos en... O sea, usábamos uniforme en la misma escuela. Siempre usé el uniforme, claro, de mis hermanos. Entonces, hermanos, la playera de deportes, que así le llamamos, que era blanca. La verdad es que la mía ya era un poco como...
Percurrida. Amarilla,
güey. Obvio, y mi, claro, mamá también la entiende, como, güey, ahí está, no te voy a comprar otra. Entonces yo siempre decía como, güey, quiero ser el güey que lleve la playera nueva del uniforme. Pero pues yo siempre reciclé, güey, el uniforme de mis hermanos. O, por ejemplo, no sé, mi hermano grande tiene así fotos de todo, güey. Así, tienen hasta unos zapatos que como que mandaban a hacer, que están como duros. Y parece que tienen como bronce. No sé si han visto esos como...
No.
No sé, luego se los va a mandar una foto. Pero así como que en sus primeros zapatitos. Y los manda a mi mamá a ser tiesos. Y se quedan así como un adorno. Y yo, ma, ¿por qué no tienes mío? Y tampoco hay respuesta. Pero la respuesta es como, güey, pues porque me di cuenta que fue una estupidez. Claro. O
sea, me emocioné cuando fue el primero. Y pues ya después el segundo fue como ahí.
Y con el primero así, el primer diente, primer foto. Y con este es como, ¿no? Así de, ah... Javier hablando.
Sí, pero yo estoy un poco de acuerdo con Nando en lo que platica esto de cómo te dejabas consentir. Sí existe como este instinto de protección con los hermanos chiquitos. Y eso seguro también te pasa a ti. Estoy 100% segura. Eso de heredar la ropa o así, pues la verdad es que a mis hermanos a todos les tocó. A mí no, yo nunca, porque como yo era mujer, yo tenía mi propia ropa, ¿no? Porque mi uniforme era diferente, qué sé yo. Pero sí existe como este sentimiento de protección al hermano chico. Hace no mucho, hace un poquito más de un año, mi hermano, el más chiquito, terminó una relación importante. Bueno, así, toda la familia.
Y aparte,
toda la
el familia, más chiquito,
el
wey,
más chiquito,
o sea,
toda la familia. Hicimos un grupo de WhatsApp para platicar qué íbamos a hacer para ayudar a mi hermano.
Un
el
grupo
chico,
sin él, obviamente.
Sin él, obviamente, ¿no? Para ver qué íbamos a hacer, para apoyarlo, para ayudarlo, para no sé qué. Y ya, no sé, un tiempo después, haciendo mucho, platicábamos y decíamos como, es que a ver, aquí, o sea, ¿cuándo alguien hizo algo? Cuando cualquiera de nosotros rompimos una relación,
claro.
Nadie, o sea, era como de, pues sí está triste porque rompió, claro, con tal persona, pobrecito, pues ya llévale chilaquiles a su cuarto, güey, listo, ¿no? Pero así de armar un WhatsApp y planear y pobrecito y así estar como todos al pendiente de cómo la estaba llevando, pues la neta es que solo con el más chiquito, porque sí existe como este instinto de protección y de es mi hermano chiquito.
Sí, tienes toda la razón, y a mí fíjate que es algo que me hubiera gustado tener, pues nunca, como saber qué se siente cuidar a alguien. Porque por el otro lado, pues el hermano chiquito no siente, yo no siento responsabilidad alguna con, claro, mis hermanos. Y yo veo que ellos totalmente, o sea, te protegen, te cuidan. Y sí sientes un poco, aunque ya seamos grandes todos, sientes que te cuidan y que te protegen. Tal vez mucho más antes. Pero yo jamás tuve esta sensación de cuidar a alguien. Eso sí me faltó. Sí,
¿sabes aquí también? El otro día estaba viendo una entrevista de Arad de la Torre, que no se lleva bien con su hermano Ulises. Siento que ellos dos tuvieron una relación medio rara, porque también pasa que a veces pues, los hermanos... O sea, qué bueno que nosotros tres vivimos con hermanos o tenemos hermanos que se preocupan, o tú por los pequeños, o nuestros mayores por nosotros, pero no sé si hay casos en los que de verdad la sangre no te llama y los hermanos no.
Seguro.
O sea, de plano así te van a dejar ahí solo y ya, como Arad. La verdad.
Como Arad.
Perdón por mi comentario tan barato.
Su chisme de espectáculos.
Sí, ya sé.
Ya vamos a abrirle una sección a Nando espectáculos.
De espectáculos, así estaría padre.
Va a ser intro, tres temas, sección de espectáculos.
O sea, Ani, ¿estás de acuerdo que aquí Javier es mucho más chismoso que yo en cuanto a espectáculos?
Completamente.
Yo soy más chismoso en la vida, de todo, pero yo no sacamos los chismes. Muéstrate. Muéstrate.
Como eres.
Oigan, muéstrate. Ayúdenos a complementar esto. Digan si son el hijo mayor, menor, de en medio, sandwichero. ¿Qué opinan? Si se identifican con esto o no. Si estamos diciendo tonterías o no. Si le da clic. Sí, no, sí que.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que podemos saltar del papel de héroe a villano todo en la misma semana.
Nadie nos dijo que sin saberlo jugamos un papel muy importante para alguien.
Nadie nos dijo el impacto que podemos dejar incluso en las personas desconocidas.
Nadie nos dijo que cuando llegáramos a los 30 no seríamos lo que siempre creímos que íbamos a ser.
Nadie nos dijo que seríamos una nueva generación de treintañeros mucho más diversos.
Nadie nos dijo que ser nuevo adulto es aceptar que somos diversos y que eso está muy bien.
Nadie nos dijo que el número de hije que somos podría moldearnos tanto.
Nadie nos dijo que los menores somos los hermanos más guapos y con el mejor sentido del humor.
Órale, pues.
Qué buena conclusión.
Ay, Nando, es que tú... Bueno, ahorita hablamos de
eso. ¿Qué, soy un sol?
Nadie nos dijo que nuestro rol como hijos puede definir mucho cómo seremos en la vida. No, lo que quería decir es que tú también eres hijo menor, pero tu sentido del humor deja mucho que desear con tus chistes de tío.
¿Por qué? ¿Por mi conclusión?
No, por tus
chistes. Empezaste por ahí.
Por mis chistes de tío.
Fíjate que fue toda una ironía tu conclusión.
En sí misma era una ironía, porque era un chiste malo.
No caigamos en
eso. No, tus chistes de tío no son de hijo menor, perdóname, pero eso es otra cosa. Sí, eso no de ser de Libra, güey, o de Colima, o de otra cosa.
De Colima, siento.
Que los chistes de tío ni siquiera los identifico, güey. O sea, dije
ese un chiste es, de tío. Ese es el problema. Exactamente, ese es el problema.
Pero mira, tuve un tío. Cuando un tío te dice, pórtate bien, si te portas mal me invitas, él cree que está cool. No, él tampoco dice, voy a echarme un chiste de tío. Él solo dice un chiste.
Pero yo no digo eso.
Todos decimos tampoco. Que es de tío, pero el tío no dice que es de tío.
Exactamente. El tío no identifica que es de tío.
El tío dice, es una bomba.
Un mí al nombre de las personas, como los tíos dicen, ¿cómo estás, mi Javier? ¿Cómo estás, mi
sí.
Ani?
Mis tíos dicen, mi buena, sí. Sí, cierto. Mi buen Ando, mi buen Ani, ¿cómo está, mi estimada?
Ay, los tíos, qué graciosos son, ¿no?
Sí.
La verdad es que sí son muy graciosos.
Y supongo que cuando crecen más ya da más ternura, ¿no? Mi abuela se echaba chistes que obviamente antes eran de tíos, pero como ya era abuelita,
sí, ya
era bien tierna, así como... de ¿tienes muchas novias? Así, qué bueno. Y tú,
¿eh? Ah, ok.
Ah, ok, abuela.
O el de acostada, que ¿cómo despertaste?
Ah, acostada. Sí, mi abuela le decía, ¿cómo dormiste? Pues creo que acostada. Si lo hice ya da ternura, si lo dices tú, Nando, claro. es como
chiste de tío.
Yo creo que todo depende de la forma en la que lo digas y la seguridad.
Está bien, qué bueno que creas eso.
La seguridad lo es todo, eso sí.
No, que nos digan si de verdad piensan que son chistosos o no son chistosos. Mis chistes de tío, que yo no identifico, pero bueno.
Pues así se acabó esto, amigos.
Así se acabó el episodio 15, que en una temporada normal sería el último episodio, pero pues sí. Pandemia, entonces seguiremos alargando la cuarta temporada.
En temporada normal diríamos mañana, el siguiente martes un especial de esos que nos gustan, que luego bloqueamos en Spotify para que nadie
porque
les
escuche nos dan
mal.
Pena.
Oigan, si algún... Es más, este episodio páseselo a su hermano mayor, hermane menor, hermane del medio, a sus padres, a quien sea que le pueda sentirse identificado.
O a esa persona que tuvo un papel muy importante en su vida, aunque ahorita ya ni te hables con esa persona. Es momento de hablarle, de darle las gracias y de pasar.
Mira, gracias por tus tortas de papa, ahí te va el link. Y ahí se lo dejas, como que no quiere la cosa.
Oye, y a los que no tienen hermanos, pues pásenle esto a quien fungió. Porque siempre hay una persona que de repente lleva ese papel, aunque no sean de sangre, ¿no? O sea, un primo, un amigo, alguien que amigues. Entonces, para no sentir que excluimos a los que no tienen hermanos, pásenselo a esa persona que hizo ese papel.
100% de acuerdo.
Muy bien.
Qué bonito episodio.
Sí, estuvo muy diverso, como los treintañeros.
Como los nuevos treintañeros.
Como nuestra generación.
Como amigos, este podcast es muy diverso, aunque no
es
parezca.
Es muy diverso, es bastante diverso.
Sí.
Qué bonito.
Sí.
Oigan, pues nos escuchamos el próximo martes.
Sí, yo soy Ani. Yo fui Ani.
Yo fui Javier.
Yo fui Nando.
Adiós.
Yo fui villano.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.